COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, abrimos aquí las puertas de Herrera en COPE. Yo soy Antonio Herraiz y te saludo en este 13 de agosto, en el que, bueno, se ha dormido con algo menos de calor. El anunciado descenso de las temperaturas ha sido especialmente significativo en el Tercio Norte y hoy es noticia que ninguna capital va a llegar a los 40 grados. La máxima la vamos a encontrar en Málaga y en Murcia con 38. Y luego hay que estar pendientes de esa vaguada fría que va a terminar de atravesar la península y que va a dejar chubascos y tormentas matinales en el nordeste. Bueno, tenemos ya al presidente del gobierno de vacaciones en la residencia de la Mareta, en Lanzarote. Ya sabes que es esa residencia, propiedad de Patrimonio Nacional, que tanto gusta a la pareja Sánchez-Gómez. Conoce muy bien los lujos de la Villa Canaria que el rey Hussein de Jordania regaló a la familia real española, que después cedió a Patrimonio Nacional. De todos los presidentes que han pasado por Moncloa, Sánchez, con Begoña Gómez, y Zapatero junto a su esposa, son los que más la han disfrutado. No hay constancia de que Rajoy estuviera allí. Y Aznar fue el primero que la utilizó tras un consejo de ministros extraordinario celebrado en Tenerife. Ahora que nos han confirmado que Pedro Sánchez está en la Mareta, ya sabemos que oficialmente está de vacaciones. Lo de oficialmente lo destacamos porque el presidente lleva sin agenda desde el 31 de julio, que es cuando nos regaló su balance triunfal del año. Desde entonces no hemos tenido rastro de él. Antes, un día antes, no quiso declarar ante el magistrado que mantiene imputada a su mujer por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y ese mismo día, es decir, la víspera de su balance, conocimos que recurría a la abogacía del Estado para querellarse contra el juez instructor, tirando de los recursos de todos para un asunto personal. En 13 días que llevamos de agosto, nada, ni una pista de su paradero, ni un solo acto oficial o algo en la agenda. Hasta ayer que le vimos entrar una foto, un vehículo en esa residencia. Esto ha recordado en parte a su retiro espiritual de 5 días, pero ya en plan industrial. Y no será porque no hay cuestiones para dar cuenta, explicarlas a los ciudadanos, por mucho que media España esté de vacaciones. Y no será porque no nos ha ido dejando sapos que quiere que nos traguemos sin rechistar. Con el concierto económico catalán, con la fuga de Puigdemont, que solo se entiende con la cooperación necesaria del gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, con las novedades en la investigación del caso Begoña, también lo que acorrala a su hermano, imputado. En fin, materia suficiente para ir con las novedades que nos trae este martes. En Cataluña ha tomado ya posesión el nuevo gobierno de Salvador Illa. Ahí ya nos animan a presentarle como el primer presidente no independentista desde el año 2010. A su recién estrenado ejecutivo quieren que lo anunciemos como el primero en solitario del PSC en la historia de Cataluña. Y todo esto sobre el papel, si nos ceñimos a una muy cuestionada teoría, podemos tragar, pero claro, que la realidad se impone. Y no es exactamente como quieren que te la contemos. Primero porque detrás de este gobierno de Salvador Illa está Esquerra Republicana. Directamente como partido no ha entrado, pero tiene agarrado a Illa por donde más duele. Además, en un guiño intencionadísimo, Illa sí ha incorporado a dos cargos de los republicanos y, además, a dos exdirigentes de la antigua Convergencia. Luego, lo de presentarle como un presidente exclusivamente constitucionalista, pues comienza también a desmoronarse. Sobre todo si atendemos a los mensajes que viene dejando en los últimos días. Ayer en dos ocasiones se refirió a la nación catalana, que es un término muy del gusto del soberanismo. La enmarcó dentro de una España plurinacional, que esto a los indepes les queda corto, pero tampoco le hacen ascos. Y luego, ayer volvimos a ver lo mismo que se repitió el día de su investidura, el día de su toma de posesión. Lo de colocar la bandera de España, pues ni imaginarlo, no sea que a alguno le vaya a salir urticaria. Y lo de no alternar el español con el catalán, pues lo mismo. ¿Para qué? Que se note bien a quién hay que contentar. Por eso ella destacó especialmente la Consejería de Política Lingüística, que es una de las imposiciones de Esquerra para apoyar la investidura del líder del PSC. Este es un departamento de nueva creación. Como no les cuesta a ellos, pues, ¿qué más da? Que haya 10 que 16 consejerías. Esto de la política lingüística, ya digo que es una exigencia de los republicanos. Y por eso ha puesto una persona afín a Esquerra, que ya colaboró estrechamente con el anterior ejecutivo de Pere Aragonès. Así que ella, entre todos los mensajes que lanzó, se vio obligado a destacar este nuevo departamento.
Creació del Departament de Polítiques Lingüístiques, que subratlla la importància de la defensa de la llengua catalana com a columna vertebral de Catalunya. No és la defensa de la llengua catalana un atac contra ningú, és la defensa de la columna vertebral de la nació catalana.
És la defensa de la columna vertebral de la nació catalana. Y esto lo dice Salvador Illa, el no separatista. Y luego está la Consejería de Acción Exterior, con la que también quiere contentar a los separatistas, con las que va a mantener las embajadas, de esto no tenemos ninguna duda, e incluso el objetivo es que las amplíe en puntos de Asia o de América Latina. Así podríamos seguir. Por eso cuando te cuenten que ha comenzado a caminar un gobierno del PSC en solitario y que es el primero no independentista, con todas estas claves y muchas más, esto hay que tomárselo con cautela. Que ella no sea separatista o que no lo lleve en el ADN no quiere decir que no se vaya a ver obligado a tomar decisiones en esa dirección. Porque de indepes conversos, de indepes de nuevo cuño, está el Parlament lleno. Al margen de todo esto, el meollo, la madre de todas las batallas que se van a librar en cuanto nos ventilemos agosto, pues está lo del concierto económico para Cataluña. La factoría de marketing de Moncloa, y detrás de ellos todo el equipo de Opinión Sincronizada, ha ordenado que hay que hablar de solidaridad, que es, según ellos, lo que pretende este cupo fiscal catalán. Pues no, tampoco lo compramos, porque es justo lo contrario del efecto que va a producir, reventar la solidaridad fiscal. Tú entregas las llaves de la caja a una comunidad de las más ricas para que crea una hacienda propia, recaude todos los impuestos, bajo el argumento de que lo necesitan para mejorar sus servicios públicos. Esto viendo las cosas con un pelín de perspectiva histórica no cuela. Tampoco hace falta irse muy lejos. Con todo lo que te acabo de contar, con lo de las consejerías, con la política lingüística, la acción exterior y todos los chiringuitos que vienen detrás, se explica muy fácilmente. Bueno, habrá que ver lo que alzan la voz los varones socialistas más críticos con este concierto. Críticas que en realidad se limitan a Emiliano García Page, a Garrido, el líder del PSOE extremeño, partido en la oposición en esta comunidad, y al pellizquito de monja que le dio el asturiano Barbón, poco más. Aquí en Herrera en Cope Alberto Núñez Feijóo anunció que convocará a los presidentes en septiembre.
Y lo que no va a hacer el presidente, que es convocar a los presidentes autonómicos, no lo ha hecho durante toda esta legislatura, lo voy a hacer yo en el próximo mes de septiembre. Y vamos a defender juntos la igualdad de todos los españoles. Tenemos un desafío nacional que es mantener el estado de bienestar solidario en nuestro país.
El Partido Popular pidió formalmente a Sánchez en abril la convocatoria de la conferencia de presidentes, que lleva desde marzo de 2022 sin reunirse. Y todo pese a que su reglamento dice que debe hacerse dos veces al año. Y todo pese a que también algún presidente socialista ha pedido su convocatoria. Bueno, hay más noticias en este... es martes y 13, sí. Ángela Sánchez. Yo creo que esto ya de la superstición ya
va a desaparecer.
Sobre todo entre los jóvenes. Tú preguntas en la calle a ver quién afecta esto del martes y 13 y yo no sé si encontraríamos alguno. Venga, más noticias. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE.
Buenos días, Antonio. Pues vamos también con los titulares que dejó ayer Óscar Puente. Por ejemplo, dijo que la entrada y posterior huida por segunda vez de Carles Puigdemont en nuestro país no es más que ruido. Esto dice el ministro de alguien que se ha fugado de la justicia española ya dos veces. Por cierto, en Junts per Catalunya se preparan para un curso político muy intenso. Han convocado un congreso a finales de octubre para relanzarse como alternativa al PSC.
Se trata de un congreso para recomponer y relanzar el independentismo desde Junts. Con mucha ilusión, con muchas ganas, nos queremos preparar para ofrecer esta alternativa al nuevo gobierno que se ha configurado en la Generalitat de Cataluña.
En Ceuta hoy intentan volver a la normalidad después de que la madrugada del domingo al lunes cerca de 200 migrantes intentaran acceder a nado a la ciudad desde Marruecos. La Guardia Civil logró interceptar a unas 50 personas que fueron devueltas a territorio marroquí justo la noche anterior. Otras 170 fueron rescatadas por los agentes. Esto en un día en el que seguimos pendientes de los incendios. Enseguida nos vamos hasta Atenas, donde 50.000 personas siguen a esta hora evacuadas por un fuego que amenaza el norte de la capital griega. Las autoridades del país han pedido ayuda a otras naciones europeas. Aquí en España, el fuego de Corbalán en Teruel está prácticamente estabilizado. Hablamos también de economía, porque hoy sabremos si Estadística confirma esa moderación en los precios después de que el dato adelantado del IPC del mes de julio se quedara en el 2,8%, 6 décimas menos, gracias al abaratamiento de carburantes y de alimentos. Tampoco dejamos de mirar a Ucrania, porque la entrada en la ciudad rusa de Kursk ha dado impulso a los de Zelensky, mientras Putin cierra la puerta a negociar y promete la total liberación de esa ciudad.
Aparentemente, el enemigo está intentando mejorar su posición negociadora de cara al futuro. ¿De qué tipo de negociaciones podemos hablar con gente que indiscriminadamente ataca a civiles, a infraestructura civil o intenta amenazar instalaciones nucleares? ¿De qué se les puede hablar?
Bueno, y dos años después, hoy regresa a España Plácido Domingo. En concreto, regresa a los escenarios españoles. El tenor de 83 años actúa hoy en Marbella, donde va a repasar algunas de las canciones que han marcado su carrera, sus más de 50 años en la música. Y en el partidazo de COPE, batacazo del Barça en el último partido amistoso antes de arrancar la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Derrota abultada de los azulgrana en este último ensayo, 0-3 ante el Mónaco en el trofeo Joan Gamper, que fue testigo de los primeros pitos de la afición azulgrana al equipo de Hansi Flick, que no dio minutos a la última incorporación del equipo, Dani Olmo, que vio el encuentro desde el banquillo. El Barça se va a estrenar en la Liga el sábado ante el Valencia. Hoy, eso sí, va a despedir a Sergi Roberto, que abandona el club tras 11 temporadas en el primer equipo. Mientras tanto, el Real Madrid, que antes de arrancar la Liga, mañana se juega el primero de los 7 títulos que tiene en juego para esta temporada. A eso de las 9 de esta mañana van a poner rumbo a Varsovia, donde van a ultimar detalles por la tarde de cara a esa Supercopa de Europa que les va a medir mañana ante la Atalanta. Un Real Madrid que, por cierto, podría recibir una oferta histórica de Arabia Saudí por Vinicius, al que le podrían ofrecer un contrato de 1.000 millones por los próximos 5 años.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues el ministro Óscar Puente vuelve hoy a escena, va a visitar junto a Félix Bolaños las obras de la línea de alta velocidad de la provincia de Almería. Lo hace después de un verano muy difícil para muchos viajeros que han visto cómo sus trenes en plena operación especial por el verano se quedaban tirados o circulaban con mucho retraso.
Vamos a Galicia, a Ourense. Vamos 2 horas y media.
Nada, la mayor información que tuvimos, que había habido un problema, una incidencia, y el resto, lo que hemos ido buscando por internet. Nada, aquí nadie dice nada.
No esperábamos estar aquí 2 horas.
Estamos montados en un tren de cercanías que nos llevará por Ávila en casi 3 horas a Valladolid.
Ha venido 25 minutos tarde. En el trayecto han parado 2 veces. Una vez reiniciando el tren y dejándonos sin aire acondicionado, sin ir los sistemas eléctricos.
Pues son algunas de las quejas, de las reclamaciones que este verano se han escuchado en estaciones y en trenes de nuestro país. Las reclamaciones, de hecho, se han multiplicado. Renfe, recordemos, ha modificado su política de indemnizaciones cuando un tren llega, por ejemplo, con retraso. Dice el ministro Óscar Puente en Radio Nacional que es inviable mantener el sistema que estaba establecido.
En este escenario no podemos seguir manteniendo este compromiso de puntualidad porque el año pasado nos costó 42 millones de euros.
A todo esto el gobierno sigue apuntando contra el Poder Judicial. El último en hacerlo ha sido precisamente el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha señalado al Supremo por extralimitarse, dice, con la amnistía. Desliza además que el Constitucional será quien corrija la decisión. Álvaro García.
El gobierno sigue empeñado en favorecer los intereses de Carles Puigdemont y da igual si eso supone cargar otra vez contra la justicia. Óscar Puente afea al Supremo que no aplique la amnistía y augura en Radio Nacional que el Tribunal Constitucional va a salir al rescate de esa norma.
Nosotros lo que hicimos es promulgar una ley que tiene un tenor literal muy claro y lo que no puede hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla. En todo caso, hay tribunales en España que se pronunciarán sobre esto. Espero que lo haga el Tribunal Constitucional. Y, en fin, lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una ley de amnistía.
Por cierto, el gobierno se sigue lavando las manos en cuanto a la nueva fuga del expresidente catalán. Dice Puente que la responsabilidad es de la Generalitat, es decir, de su socio Esquerra, y que no se le puede achacar nada al gobierno, porque, dice, no se puede controlar la frontera con Francia por los desplazamientos libres que se dan entre España y el país vecino.
Seguimos también atentos a la evolución de los incendios, en concreto al que está afectando a Corbalán, en Teruel, y que por ahora ha quemado unas 300 hectáreas de terreno, la mayoría de arbolado. Todo apunta a que el fuego ha sido provocado. En la zona están trabajando medios aéreos y terrestres, incluida la unidad militar de emergencias, aunque es verdad que desde allí nos llegan noticias esperanzadoras. El fuego podría quedar estabilizado en las próximas horas porque, además, se prevé lluvia. Sería el fin a una pesadilla que desde hace días viven los vecinos de Corbalán.
El pueblo no se ha llegado a evacuar. Los medios han hecho una labor excelente y nada, y el pueblo también hemos colaborado ayudando a todos los que han trabajado. Pues ayer anoche ya se prepararon bocadillos, esta mañana también. Quitaron todos los coches de dentro del pueblo para que los bomberos pudieran ir a cargar a un punto de agua que hay está bajo del pueblo, pero se está desarrollando todo bien, ¿eh?
Uno de esos vecinos es Vicente, que aplaude además a los más de 200 militares, los más de 200 personas que están trabajando, dejándose la piel para acabar de controlar ese incendio. También los incendios en Portugal, en la frontera con España, están controlados. Uno de ellos llegó a entrar en Alcañices, en Zamora, como digo, está controlado, pero sin duda las peores imágenes nos están llegando desde Atenas, en Grecia. El gobierno heleno ha solicitado ayuda a otros países europeos porque el fuego ya ha llegado a zonas urbanas del norte de la capital. Se propaga con rapidez y está descontrolado. Hay más de 50.000 evacuados. Última hora, Teresa Basayo, buenos días.
Buenos días, Ángela. Más de 700 bomberos, 200 camiones y 17 aviones luchan contra varios focos que ya han devastado más de 10.000 hectáreas. Hay más de 50.000 evacuados, entre ellos los vecinos de 11 localidades y 3 hospitales, uno de ellos infantil, con 24 niños. Durante la noche de ayer, los fuertes vientos empujaron el fuego hacia el sur, abriendo nuevos focos entre los que asedia la ciudad histórica de Maratón. El fuego ahora se acerca a la periferia de Atenas, una zona muy poblada. María Alejandra es una turista colombiana que está de viaje en Atenas y ha descrito la situación a COPE.
Apenas llegamos a la zona en la que nos estábamos quedando, comenzaron a aparecer alertas más frecuentes de incendios cerca. De nuevo apareció el humo, todo se veía gris, era muy difícil respirar, tuvimos que buscar cómo taparnos porque no teníamos tapabocas. Realmente fue una situación un poco tensionante porque no sabíamos cómo manejarla. Cada 10 minutos alertas de hay un incendio en tal zona, ten cuidado, aléjate.
Además, ese humo de los incendios ya ha llegado a Kalamata, en la península del Peloponeso, situada a unos 200 kilómetros al suroeste de Atenas. La situación es tan complicada que el gobierno griego ha pedido ayuda internacional y por eso la Unión Europea va a enviar medios aéreos y equipos de bomberos de Italia, Francia, República Checa y Rumanía.
Es otro de los datos del día que nos devuelve a un problema que es recurrente en nuestro país, el de la vivienda y también el del precio del alquiler. 7 de cada 10 jóvenes en España que trabajan siguen viviendo en casa de sus padres porque no se pueden independizar. Son datos del último observatorio de emancipación. La edad de emancipación en nuestro país no para de subir. Está ya en los 30,4 años de media y lo peor es que parece que el problema no se va a arreglar pronto. Es una edad además muy alta en comparación con el resto de países europeos. Victoria Ballesteros.
Sueldos medios de 1.000 euros y alquileres que rondan los 900, más agua, luz, gas, suministros que han subido un 17% este año. Esta es la barrera con la que se topan los jóvenes a la hora de emanciparse. Por eso la edad media a la que se van de casa son 30 años y 4 meses. En Mediodía Cope, Andrea González Henry, presidenta del Consejo de Juventud de España, pedía más vivienda pública.
Necesitamos construir vivienda pública, necesitamos que los precios de los alquileres bajen. El problema es que la gente joven muchas veces se sigue emancipando porque no tiene otra opción, porque se tiene que ir a vivir a otra ciudad. El problema es que las condiciones en las que lo hacemos es ahí donde se ve resentido, donde compartimos piso con 5 personas, donde ya estamos viendo jóvenes que empiezan a compartir propiamente habitaciones o se van a vivir a sótanos reacondicionados. Nuestras condiciones son muy malas.
Lo positivo es que la tasa de emancipación juvenil está en la mejor cifra desde mediados de 2020. Este año se han ido de casa unos 230.000 jóvenes más que el año pasado. Pero que no puedan independizarse es solo una parte del problema. Lo grave es que, según el Consejo de la Juventud, 3 de cada 10 personas menores de 30 años está en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social.
En Valladolid se está investigando la muerte de una mujer de 49 años después de un incendio en su casa. Los bomberos y la policía encontraron el cadáver que presentaba signos de violencia. De momento no hay detenidos. Carolina Tabanera.
El cuerpo de la mujer de 49 años fue encontrado con signos de violencia en su piso, al que acudieron los bomberos a sofocar las llamas porque se había declarado un incendio. Los vecinos hablan de la pareja de esta mujer fallecida como una persona conflictiva. Están consternados, no se lo explican, a pesar de que el presunto autor había tenido problemas ya con otros vecinos.
Luego la mujer se la veía decaída, muy mal. Llevó unos días que no se la veía por aquí, porque sacaba los perritos por aquí a pasear, pero no se la veía ya la chica con los perros. Se la veía mal a ella, y a él muy violento. Últimamente estaba muy, muy violento. Entonces, claro, hablabas con él y no podías.
Me cogió y se encaró conmigo, y cuando me di la vuelta, cogió la correa y me pegó en la espalda. Y claro, y ahí ya le cogí y le denuncié para arriba para abajo. Y fuimos a juicio y nada.
En el incendio han aparecido muertos también sus 3 perros. La policía científica trabaja en la identificación de la víctima, así como en establecer cuál fue la causa de la muerte.
Ojo también a esto, se estima que hasta ahora más de 1.000 personas han fallecido durante el verano por culpa del calor en España. La última ayer mismo en Madrid, 47.000 personas muertas, si hablamos de Europa durante el año 2023. Así que vamos a ver qué podemos hacer para evitar golpes de calor, sobre todo para detectar los síntomas que provocan estos golpes de calor. Cuéntanos, Rodrigo Simón.
Casi 800 fallecidos por las altas temperaturas durante el mes de agosto. Son las cifras que maneja el Instituto de Salud Carlos III, basado en sus estimaciones hechas por el sistema MOMO. La cifra asusta porque es muy superior a la del año pasado por estas fechas, pero Diana Gómez, investigadora del centro, nos cuenta que no hay que sacar conclusiones todavía.
Porque ha habido unos periodos de calor desde mitad de julio que llegan hasta hoy. Sin embargo, el año pasado hubo 4 olas de calor, pero que fueron 2 en julio y las otras 2 fueron a finales de agosto. Entonces tenemos que esperar a que termine el verano para hacer un balance real de si ha habido más excesos atribuibles a temperatura o no.
Para evitar los efectos adversos de las altas temperaturas, los consejos están muy claros.
Pues no salir en las horas centrales del día, hidratarse, no estar expuestos al calor, etcétera, ¿no? Que son las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.
Y los mayores deben estar más precavidos. A partir de los 80, el riesgo se dispara y es casi 9 veces mayor.
Y fuera de España se complica también la situación en Oriente Próximo. Joe Biden se ha unido esta noche a los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia para pedir un alto el fuego urgente en Gaza y también para pedir a Irán que no ataque a Israel. De momento nada parece que vaya a salir porque Israel sigue en alerta ante ese posible ataque iraní y porque el gobierno de Netanyahu ha avisado que no está cerca de firmar una tregua con Hamas. A todo esto, el grupo terrorista ha informado de que uno de los rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre ha muerto y que además dos están heridos, por lo que todavía se aleja más esa posibilidad de firmar en las próximas horas o en los próximos días un alto el fuego que permita devolver la paz, aunque sea temporalmente, ahí a la franja de Gaza. A punto de llegar a las 6:26, seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Philips,
Nilfisk,
AEG,
Haier,
Liebherr,
Wiesel y muchas más.
El frigorífico, el horno, la aspiradora.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars.
En FlexiCar
hay muchos cars.
FlexiCar. Muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar. Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detener unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, avance Herrera en COPE en este martes. Si nos fijamos en las máximas de hoy y las comparamos con las que se han registrado en los últimos días, no tienen nada que ver. En Toledo, que han estado abonados a los 40 grados, incluso por encima, en muchas de estas jornadas anteriores, hoy no van a superar los 32. En Zaragoza, la previsión fija una máxima de 34. Y luego el frescor habitual del Cantábrico, a pesar de la excepcionalidad de este fin de semana. En Oviedo no esperan pasar de los 21 grados, 23 van a tener en Lugo y 25 en Santander. Ahora seguimos analizando lo que le contó Alberto Núñez Feijóo a Herrera. Enseguida analizamos lo de la puesta de largo del nuevo gobierno de Salvador Illa en Cataluña, con sus permanentes guiños al separatismo. O lo que está pasando en Venezuela, que son los bandazos de un régimen dictatorial y corrupto. Antes quiero contarte una historia que ha ocurrido en Salamanca y cuyos detalles conmocionan. La policía ha detenido a un hombre de 29 años acusado de detención ilegal y de malos tratos a su pareja. Los vecinos escucharon gritos, llamaron a los servicios de emergencia y cuando acudieron a ese lugar, a esa vivienda, los agentes encontraron una escena tremenda. La mujer estaba atada de pies y manos en la cama, evidentemente en contra de su voluntad. Tenía que realizar sus necesidades en un cubo dentro de la misma habitación. Era una estancia sin apenas altura, una especie de guardilla, con muy poca luz. Y cuando los agentes entraron, el olor a orín era asqueroso. ¿Cuánto tiempo ha estado así? Pues es lo que tiene que determinar la investigación policial, pero estiman que se habría prolongado durante al menos un mes esa retención en contra de su voluntad. Y hay un elemento que le añade un componente más a esta historia. Y es que la madre del detenido conocía lo que su hijo estaba haciendo con su pareja. La víctima ha tenido que ser atendida en el Hospital Clínico de Salamanca con lesiones en la cara, en los brazos, en las muñecas, en los tobillos, de permanecer atada de pies y manos. Incluso su pareja, ese hombre detenido, ese joven de 29 años, habría rasurado también el pelo a su mujer. El hombre y la madre fueron detenidos, puestos a disposición del juzgado de guardia y están en la cárcel. Bueno, estamos en la semana más feriada, más festiva de todo el año, con la Asunción de la Virgen el jueves, con una nueva operación salida que se va a poner en marcha mañana miércoles, por aquello del puente. Esto es lo habitual, más circulación por carretera, en los aeropuertos, en las estaciones de bus y cómo no, en las de tren. Y los problemas en el sistema ferroviario español han sido un clásico de todo el verano. Lo siguen siendo. Están las imágenes repetidas de la estación de Chamartín colapsada. Está la acumulación de retrasos por averías y está ese vídeo que ha dado la vuelta al mundo y que proyectó al exterior una imagen de España nada positiva. Seguro que lo viste. Viajeros rompiendo los cristales de los vagones después de llevar más de 2 horas a 40 grados, sin aire acondicionado y sin electricidad. Que un tren se quedara parado a las puertas de una estación de tren, en este caso la de Chamartín, pues esto no es nuevo. Que viajeros tengan que bajarse en medio de su trayecto por una avería tampoco. Y que se queden ahí durante algunas horas en el campo hasta la llegada de un nuevo tren o ser reubicados en autobuses, pues esto también lo hemos visto a lo largo de este verano. La diferencia fue la rotura de los cristales y que las imágenes se difundieran rápidamente. Eso es lo único que preocupa al gobierno, porque con retrasos anteriores muy similares no había reaccionado. Salió el ministro en las redes sociales sin pedir disculpas a los sufridos usuarios y se limitó a culpar a Talgo de todos los males del sistema ferroviario español. Fundamentalmente señaló al fabricante por los problemas de en sus nuevos trenes serie 106. Se trata de un modelo que sí, acumula casi medio millar de fallos en su funcionamiento desde su recepción en primavera. Y el ministro, lejos de asumir responsabilidad alguna, lo que ha hecho es culpar a Talgo y señalar también al PP, porque fue durante el gobierno de Mariano Rajoy cuando se licitó la compra de estos trenes que ahora el Ejecutivo de Sánchez ha puesto en circulación. Contado Óscar Puente que Talgo se ha puesto las pilas y que todo va a ir a mejor. Como si la caída de la puntualidad haya empezado con la puesta en funcionamiento de los trenes de este fabricante, de los Talgo nuevos. Al ministro Puente no le interesa admitir que la degradación del ferrocarril en España es una realidad imparable. Hablamos de un modelo en el que a lo largo de estos años han fijado muchos países, con una infraestructura de alta velocidad que acumula 4.000 kilómetros, solo superada por China, y con una liberalización que con sus virtudes y con sus deficiencias, que las ha tenido, pero sí que ha sido intentado ser copiada. Ese atractivo ya ha caído. La percepción que los ciudadanos tienen del servicio se va desmoronando. ¿Todo es culpa de Talgo? ¿También lo que pasa en el cercanías? Evidentemente no. Hay una acumulación de factores que están provocando el aumento de las incidencias. Si se incrementa la circulación, como así está ocurriendo, de forma paralela tiene que aumentar el mantenimiento, y eso no se está produciendo. Y luego las obras. Siempre Puente remite a lo que están haciendo en Chamartín, y bueno, se puede contar con ello. Se puede asumir que inevitablemente siempre generan problemas. Pero igual debería haber habido una previsión mayor. En todo caso, y esto sí que nos va a afectar a todos, los que habitualmente cogemos el servicio de alta velocidad. El gobierno asume que el compromiso de puntualidad que siempre ha tenido este servicio no lo pueden garantizar. ¿Y qué deciden? Pues endurecer las condiciones para que te devuelvan el importe de tu billete o parte de él. Hasta el 1 de julio, Renfe comenzaba a indemnizar a los viajeros si el tren de alta velocidad en cuestión se había retrasado 15 minutos. En ese caso nos reembolsaban el 50% del importe del billete y el 100% si el retraso llegaba a la media hora. Ahora ya no. Al menos tiene que llegar con un retraso de una hora, con lo que la ampliación es considerable. En los trenes AVE, ABLO, Alvia, Euromed, Intercity, por un retraso superior a 60 minutos te devuelven el 50% del billete, que pasa a ser del 100% si se superan los 90 minutos. Todo esto, apuntaba el ministro Óscar Puente en Radio Nacional, se va a mantener, asumiendo que no pueden garantizar la puntualidad de los trenes de alta velocidad, que ha sido una de las banderas de este servicio hasta ahora.
Estamos en un ecosistema en obras de las que Renfe no es responsable, toda la renovación de la red. En este escenario no podemos seguir manteniendo este compromiso de puntualidad porque el año pasado nos costó 42 millones de euros. ¿Podremos volver en algún momento a este compromiso tal y como estaba planteado? No lo sé.
Qué bien que se entiende siempre al ministro Óscar Puente, ¿verdad? Como no te pueden garantizar la puntualidad, esas demoras, que se van a seguir repitiendo, no las va a asumir los responsables del servicio. Te lo comes tú, y si llegas tarde a tu destino es tu problema. Vamos con más noticias. Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pendientes hoy también de lo que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, explica en el Senado sobre Venezuela. Comparece para informar sobre la postura del gobierno ante el supuesto fraude electoral cometido por el chavismo, aunque también se espera que la oposición le pregunte por el papel que ha tenido José Luis Rodríguez Zapatero como observador en esas elecciones. Mientras en Venezuela la represión del régimen continúa, van al menos 24 muertos y más de 2.200 detenidos.
Reprimir, ir avanzando en un sistema mucho más cerrado, que piensan que Maduro quiere llevar a Venezuela a Cuba, pues creo que quiere ir más allá, quiere llevarnos a una Corea del Norte en plena América. Creo que esa es su intención final, de la mano de Rusia, de China y de Irán.
Esto contaba esta noche el opositor Julio Borges en La Linterna. Maduro mantiene también sus ataques a las redes sociales. No se libra ni la China TikTok.
TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir por una semana. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Ellos son responsables de la llegada de Milei y de los fascistas. Tienen una alianza TikTok con el fascismo.
Recordemos que ya bloqueó X, la antigua Twitter, durante 10 días. Estados Unidos, por cierto, ha negado haber ofrecido una amnistía a Maduro a cambio de que este deje el poder. En Londres, un hombre ha sido detenido después de apuñalar a una niña de 11 años y a una mujer de 34 en pleno centro de la capital británica. Las dos están ingresadas en el hospital. Un ataque que llega dos semanas después del atentado mortal a tres niñas en Southport, al noroeste del país, y que derivó en una oleada de disturbios en toda Inglaterra. Por cierto, un niño de 12 años que participó de forma grave en esos disturbios ha entrado en la cárcel. Un juez de Manchester ha decretado para él prisión preventiva. Y aquí en España, nueva víctima mortal por el virus del Nilo. Una mujer de 87 años ha muerto en Coria del Río, en Sevilla. Tenía patologías previas. Otros 9 casos de la enfermedad han sido confirmados en esa provincia. Y en el partidazo de COPE, Vinicius y el Real Madrid reciben la mayor propuesta de fichaje de la historia del deporte. Bruno Casar.
Llega procedente de Arabia Saudí. Cómo no, el brasileño habría recibido una oferta en torno a los 1.000 millones de euros por los próximos 5 años, oferta suculenta para Vinicius, que de momento no ha rechazado, porque primero el Real Madrid, apunta en varios medios, debe recibir por parte del Al-Ahly una oferta de traspaso formal que podría rondar los 500 millones de euros. Mercado aparte, un Real Madrid que se centra en su primer título de la temporada, que va a disputar mañana ante la Atalanta, Supercopa de Europa en Varsovia, donde los de Ancelotti van a ultimar detalles. Esta tarde, hoy por la mañana, pondrán rumbo a Polonia. Mientras tanto, anoche el Barça se la pegó en el último ensayo previo al arranque de la Liga. Derrota 0-3 ante el Mónaco en el trofeo Joan Gamper y primeros pitos de la grada para el equipo de Hansi Flick, que no dio minutos al último fichaje, Dani Olmo. La agenda azulgrana pasa hoy por la despedida oficial de Sergi Roberto el sábado. Saltarán ya a escena en la primera jornada de Liga ante el Valencia.
Salvador Illa reúne hoy por primera vez a su gobierno después de que los nuevos consejeros hayan tomado posesión de su cargo. Illa ha aprovechado su discurso para defender la idea de una España plurinacional con un gobierno que da mucho peso al catalán y a la política exterior. Sergi Tor.
Esta mañana a las 9:30 y en un martes 13 de agosto, primera reunión del Ejecutivo catalán de Salvador Illa. 14 años y medio después, los socialistas recuperan el Palau de la Generalitat y marcarán el rumbo de la política catalana en los próximos 4 años, siempre y cuando Esquerra se lo permita. El presidente de Cataluña, Salvador Illa, da su particular solución a la territorialidad de Cataluña y incorpora a España y Europa para el encaje catalán, sin nombrar a la autonomía actual.
En un contexto de cambio de época, con retos, riesgos y oportunidades, formando parte de la nación catalana del espacio público compartido que es España, una España plurinacional, y el espacio público compartido que es Europa, una Europa de horizonte federal. La primera decisión de Salvador Illa ha sido nombrar un gobierno con 16 consejerías, un gobierno tan amplio que incluye por primera vez el deporte. Illa ha subrayado que quiere gobernar para todos y exige a su gobierno capacidad de decidir.
Son las 6:44 y saludo ya a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan?
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Vamos a echar un vistazo a la prensa de este martes. Cuéntame qué
bueno,
trae
pues,
hoy.
Sigue coleando con fuerza el tema catalán. El Mundo publica que el Supremo y el Constitucional se revuelven por injerencias del gobierno para blindar a Puigdemont. El ministro Óscar Puente anticipa que se corregirá la extralimitación del juez Llarena al no aplicar la amnistía. La Razón señala en su portada que Junts va a convocar un congreso extraordinario en octubre para refundarse. Buscan incorporar a los disidentes de Esquerra a una nueva estrategia que podría acabar con el apoyo a Sánchez. El País, por su parte, sostiene que el PSC de Illa se reorganiza para gestionar la mayor cuota de poder de la historia. El presidente catalán incluso se atreve a apelar al humanismo cristiano de su ejecutivo. Este periódico también destaca un informe español sobre sobre los efectos mortales del calor. Causó 47.000 muertes en Europa el año pasado. Sostiene el estudio que la población se está adaptando a las altas temperaturas y eleva a más de 8.300 fallecidos solo aquí en España. ABC, en su portada, cuenta que Vladimir Putin ya sabe lo que es ser invadido, muestra a las tropas ucranianas avanzando por una zona fronteriza. Los blindados continúan en territorio ruso y obligan a Moscú a fletar autobuses para evacuar la población de Kursk. Mismo asunto destacado en La Vanguardia: el ejército de Ucrania afianza su ofensiva en territorio ruso. Rusia admite por primera vez la relevancia de la incursión de las tropas de Kiev y amplía hasta más de 90.000 la cifra de evacuados. Y por último, Expansión cuenta que AENA logra récord de pasajeros en julio con casi 32 millones de pasajeros. Los aeropuertos de la red en España superaron los 176 millones de pasajeros en los 7 primeros meses del año, un 10,6% más frente al mismo periodo de 2023.
Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas, Puchal?
Pues me quedo, Antonio Herraiz, con la historia que lleva el mundo sobre Jesús Fernández, el condecorado ertzaina de memoria prodigiosa que ya ha recuperado 160 coches robados. Memoriza el modelo, el color y las letras de las matrículas de los vehículos sustraídos. Cuando se topa con uno de esos coches, este o no de servicio, comprueba la información en su libreta, donde apunta los detalles. Tras confirmar, se encarga de devolverlo a su dueño. Tiene 54 años y lleva 30 de policía. Cubre todo tipo de incidentes, pero se especializó en este por ver que había un patrón muy concreto de actuación. Ha sido condecorado por su labor tanto en el País Vasco como en la Comunidad de Madrid, y él, tirando de humildad, asegura que solo hace su trabajo.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila, en plenas vacaciones, comparecencia hoy del Gobierno en el Senado, para explicar su postura sobre Venezuela. ¿Qué nos puedes adelantar, Carlos? Buenos días.
Pues buenos días. Comparece hoy en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado Álvarez, el ministro delegado en Exteriores de Sánchez. Comparece sobre Venezuela en esta comisión a pesar de que este meritorio y su partido, el PSOE, han hecho todo lo posible porque apareciera solo por la Comisión de Asuntos Iberoamericanos para precisamente devaluar la importancia de la cita. Ya les digo que Álvarez se va a ir calentito. La portavoz del Partido Popular, Alicia García, portavoz inexistente para los medios, le va a poner en el brete de contestar a esta inicial pregunta. ¿Reconoce su gobierno a Edmundo González como legítimo ganador de las elecciones celebradas en Venezuela el 28 de julio? Y no solo esta pregunta resultará de gran compromiso para el muchacho Álvarez. Estas otras también guardan unas auténticas bombas. ¿Dónde está el expresidente Zapatero? Parece que está oficialmente en Lanzarote. ¿Hasta qué punto ha participado en el descomunal fraude perpetrado por su amigo Maduro? ¿Ha estado el gobierno puntualmente informado de las actuaciones todas del expresidente? Con esto Álvarez va que chuta, pero ya les adelanto que va a emplear la misma táctica que su jefe Sánchez: no responder a nada y acusar al Partido Popular de desestabilizar exteriormente al gobierno de España. Y en plena canícula, la nueva y buena noticia es la reaparición de Feijóo, que anuncia, sin reconocerlo expresamente, una revolución contra Sánchez de todos los presidentes regionales del Partido Popular, que le van a resultar una auténtica pesadilla. Se lo adelanto para la vicepresidenta Montero, una transformista que ha pasado en 20 días de condenar el cupo catalán a cantar sus virtudes, todo en la más nítida línea sanchista.
Y la píldora económica de este martes nos la acerca Victoria Ballesteros. Buenos días.
Buenos días. 7 de cada 10 jóvenes que trabajan siguen viviendo con sus padres, según los datos nada alentadores del último observatorio del Consejo de la Juventud de España. La edad media a la que se van de casa está en los 30 años y 4 meses, cuando en la Unión Europea está en los 26. Y es que en nuestro país lo tienen realmente complicado. Los precios de los alquileres subieron 2,5 veces más que los salarios de los jóvenes, y las facturas, la luz, el agua, el teléfono, más de un 17%. Teniendo en cuenta que su salario medio es poco más de 1.000 euros, y tal y como está el mercado, después de pagar el alquiler y los suministros, solo les quedarían 50 euros para todo lo demás. Por eso no les queda más remedio que seguir viviendo con sus padres o compartir piso. Lo positivo de estos datos es que la tasa de emancipación juvenil está en la mejor cifra desde mediados del año 2020, es decir, antes era peor. Este año se han ido de casa unos 230.000 jóvenes más que el año pasado, pero en peores condiciones. Que no puedan independizarse es solo una parte del problema. Lo grave de verdad es que, según el Consejo de la Juventud, 3 de cada 10 personas menores de 30 años están en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social, lo que nos lleva a una conclusión: España no es país para jóvenes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
3, 2, 1.
La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba abierta.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eric Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri? A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eri Frade.
Ángela, esto lo sabes bien tú. Pocas cosas unen más en la vida que una película de Disney. La familia que ve junta, unida, una película de Disney...
Permanece unida.
Bueno, piensa en cualquier peli de las clásicas. La Cenicienta, por ejemplo. Una película que has podido ver tú, pero también tu hijo, tu sobrino pequeño. Pues esa cinta es de 1950. Tiene 74 años. Y sigue cautivando a chavales que se mueven más en TikTok que en la tele tradicional. Tan especial es el universo Disney que hasta ha creado sus propios premios. Ángela, estos son las leyendas de Disney. Los premiados ha sido Harrison Ford.
El Indiana Jones por excelencia.
Claro, sí.
Ha habido más, Hannah Montana, Miley Cyrus, que también es un personaje mítico, en este caso de las series de Disney, Jamie Lee Curtis, en fin, muchos, porque como decías, el universo Disney es una marca, y no solo por las películas, al final han dejado momentos increíbles en nuestro recuerdo, también por sus músicas.
¿Cuántas veces has visto Ángela, bueno, el Rey León?
Pues es que no te las puedo decir porque he perdido la cuenta. O sea, he visto el musical, o sea, me parece un peliculón y una banda sonora impresionante.
A mí lo que me ocurre con muchas de estas películas es que ya cuando la ves la segunda o la tercera y estás ahí en la sobremesa con las niñas acurrucaditas encima de ti, alguna vez me entra un poquito el sueño y me toca una cabezada, porque ya te la sabes, claro.
Y porque dormimos poco, que también influye.
Eso también.
Hay más, a ver si me reconoces esta.
Hoy igual que ayer, pero nunca igual. Siempre.
¿Eres de las que lloraste al ver La Bella y la Bestia?
Pues no creo, porque la primera vez era muy pequeña.
Qué
pero
qué dura eres.
No, hombre, pero es un historión, madre mía, es maravillosa.
A
y
mí
la...
me costó llorar, ¿eh? Y alguna vez cuando la vuelvo a ver, me ponen así los ojitos de cristalinos.
¿Te has sentido alguna vez como la bestia?
¿Eso por qué lo dices?
No lo sé. ¿Ah? Porque como lloras y todo, entiendo que te sientes muy identificado.
Eso es lo que dices por lo feo.
Hasta el corazón. Cierto como el sol.
Hay otras muy míticas también y más moviditas.
Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar.
Y lo que nos anima Ángela Sánchez para las mañanas. Hoy ha tocado el universo Disney, pero oye, son animadísimas las canciones de estas pelis.
Sí, 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 hay de todo, pero es verdad que hay muchas que son animadas y algunas son clásicos.
La siguiente me sé alguna de las letras, ¿sí? Si quieres te las canto también.
Venga.
Pegar una cabezadita porque con Frozen me ha pasado alguna vez.
Yo te también diré que esta me satura un poco, ¿eh?
¿Sí?
Sí. La canción,
la música es buenísima, la banda sonora es muy buena.
Pero se ha sonado tanto, tío, que al final, uf. Disney que nos deja también, por cierto, auténticos himnos de la amistad.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
Ya no recuerdo yo haberla visto entera de Toy Story,
¿no?
¿No?
Te la recomiendo, es buenísima.
Y la música, sí, por supuesto. Bueno, ¿qué avanza Herrera en COPE? Hoy nos hemos detenido en esas bandas sonoras del universo Disney. A las 7, más noticias.
Sí, hay un amigo en mí.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver la Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Super Mario.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Obramat, donde compran los profesionales.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE, la última hora en la